Y seguimos con la serie de Hechos. Y este versículo muchos de ustedes lo conocen, especialmente en la versión Reina Valera, y especialmente el versículo 21. Dice: tengo plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Y aunque esta es la nueva traducción viviente, yo lo voy a decir como la mayoría de ustedes lo conocen, que es: porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Dice: morir es aún mejor. Muchos de ustedes saben que esto lo escribió el apóstol Pablo. Filipenses es su carta más feliz. Filipenses también lo escribe desde la cárcel. ¿Quién desde la cárcel tiene un espíritu tan optimista? ¿Quién desde la cárcel se mantiene tan animado, positivo, activo? Y es difícil de creer que en quien dice esto, una vez también perseguía a la iglesia, un trabajo que se tomó muy en serio. El apóstol Pablo, que de hecho justo antes de empezar su trabajo como el apóstol Pablo, se hacía llamar Saulo, que era también su nombre, dice que arrastraba a los creyentes, los sacaba de las casas, mujeres, incluso embarazadas, hombres, niños, para ser juzgados, y si no negaban el nombre de Jesús, entonces ser torturados o maltratados. Qué buen trabajo, Y es precisamente esta persona que luego tiene esta pasión y este amor por el Señor, esta persona que encarceló a otros por Jesucristo, está ahora preso por el mensaje del Evangelio. Y no solamente eso, no dice: yo sabía que yo no debía de meterme en esto, sino que dice: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Una posición un poquito rara en tiempos como lo que nosotros estamos viviendo. El miércoles en el discipulado, el jueves en el discipulado de novios, una de las cosas que nosotros hablábamos era cómo en nuestros tiempos, en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, cuando uno enfrenta cualquier dificultad como creyente o pastores plantando iglesias, de repente dicen: esto no puede ser de Dios. ¿A quién le han dicho la frase: bueno, si es de Dios todo saldrá bien? ¿A quién le ha dicho esa frase alguna vez? Es lo que nos dicen. Y cuando las cosas están saliendo mal, ¿qué nos dicen? Probablemente no es de Dios. Pero es así. Miren, nosotros tenemos ya 8 años en el círculo como iglesia. Hay momentos en que yo quería tirar la toalla. Hay momentos en que la gente dice, lo decía también el jueves, te llama y te dice: ¿y el círculo? Como diciendo: oye algo, ¿qué estará pasando? Y yo digo: siempre, la iglesia de Dios siempre está bien. A quienes me preguntan de ahora, le digo: estamos en nuestro mejor momento. Y con eso no quiero decir que antes estábamos mal, porque la iglesia de Dios siempre está bien. Hay un concepto que está metido en nosotros, que ser cristiano es que todo va a salir. Y el apóstol Pablo aprendió esto. Y hoy vamos a hablar de su vida. Nacido en Tarso, de hecho se le conocía al principio como Saulo de Tarso o Pablo de Tarso, una ciudad prominente del Imperio Romano y prominente por su homosexualidad, de una familia judía ortodoxa, de la secta de los fariseos, y que se dedicaba a hacer tiendas, casas de campaña, que era el oficio de Pablo en el futuro. Le decían las tiendas negras de Tarso. Era una casa de campaña carísima que usaban los beduinos o la gente que iba en expediciones, que se hacía magistralmente con piel de cabras negras, de chivos. Probablemente rico, porque era ciudadano romano. Para que ustedes entiendan, el Imperio Romano, con el perdón de Tony, que viene de Estados Unidos de América, actuaba más o menos como actúa en los Estados Unidos de América con algunas naciones. No había una inserción, ¿cómo se dice?, prolongada. No estaban activos, pero cuando había revuelta en algunos países del mundo, ¿qué ellos hacían? invadían porque ellos estaban, estaban seguros que cuidaban lo que llamaban la Pax Romana. Y así como ser ciudadano norteamericano es un privilegio para los dominicanos, ser ciudadano romano era un privilegio para cualquier gente. Así de difícil como ser ciudadano norteamericano es para algunos dominicanos, era también difícil ser ciudadano romano para algunas personas. Una vez que lo atraparon, el gobernador que lo atrapó y que lo estaba juzgando, cuando se da cuenta que este hombre era ciudadano romano, le dice: oh, ¿y cómo tú lo conseguiste? Porque yo tuve que pagar mucho cuarto. Así que Pablo era probablemente de una familia rica, y esto se conseguía de dos maneras: o pagando una cuantiosa suma de dinero, o que tus familiares al principio del Imperio Romano hayan ayudado de alguna otra forma a que los emperadores entrasen a las ciudades donde habitaban. Una que la otra, probablemente la segunda, porque Pablo era ciudadano romano de nacimiento. Y él mismo narra su pedigrí también en el libro de Filipenses, capítulo 3, versos 5 al 6. Dice: fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. ¿Quiénes saben lo que es la circuncisión? ¿Quiénes no saben? Todo el mundo sabe, muy popular ahora, Soy un ciudadano de Israel de pura cepa. Cuando yo leí esto en la Biblia, yo dije: yo creía que esto era dominicano de pura cepa. Y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Educado bajo los pies de Gamaliel, Pablo aprendió a debatir con el uso de la diatriba, que era una de esas cuestiones que los rabinos usan para dormirte mientras tú piensas que tú tienes la razón, y a llevar un texto a su mínima expresión. Literalmente, los rabinos miden incluso cuando, si por ejemplo, Génesis tiene 3,000 palabras, la letra que es justo el centro de Génesis para ellos tiene una interpretación. Esta es la forma en cómo esta gente reducía la palabra de Dios. Así que criado en Tarso, lo llevan a Jerusalén luego para aprender bajo los pies de Gamaliel y ser un rabino, probablemente casado, aunque no sabemos qué pasó con su esposa porque nunca la menciona. Probablemente tuvo un hijo que también probablemente murió, todo de probabilidades, porque lo único que sabemos de Pablo es lo que dice la tradición y lo que dice el libro de Hechos. Y lo más natural era que un rabino tenía que sostenerse a sí mismo, así que también aprendió a hacer tiendas, el oficio de su padre. Este era un hombre celoso, celoso de Dios. Y cuando se levanta esto que ellos llaman la nueva secta del camino, esto es lo que Pablo hace. Y vamos a leer en Hechos capítulo 9, del verso 1 al verso 9. ¿Lo tienen? Hechos capítulo 9, del verso 1 al verso 9. Y ahora en su Biblia vamos a leer mucho antes de sacar algunas conclusiones, si es que tenemos que sacarla. ¿Lo tienen? Amén. Dice así: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Otra versión dice: respiraba amenazas. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y a mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Interesante pregunta, ¿eh? ¿Quién eres, Señor? Respondió Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hay otra parte en Hechos capítulo 26, versículo 14. Pablo en sus defensas constantemente dice lo que pasó, cómo se convirtió. Y en Hechos capítulo 26, verso 14, él dice que el Señor también le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es enfrentar al aguijón o enfrentar a la lanza. La Nueva Versión Internacional lo traduce como dura cosa es darse cabezazos contra la pared. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como dura cosa es ir en contra de mi voluntad. Y dice que los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Verso 8, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hacia Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber agua. El resto del capítulo ustedes lo pueden leer porque me gustaría que consideráramos algunas cosas. El Señor le muestra a un señor que se llama Ananías que vaya a orar donde Pablo. Ananías le dice, ¿dónde quién? Como tú te estás volviendo loco, o sea, tú convertiste a ese hombre. Sí, ve ahora con él y yo le voy a demostrar a él lo mucho que hay que sufrir por este camino. Pablo narra este hecho unos 30 años después en una de sus cartas, pero a mí me llama la atención un par de cosas en el texto. Una, la pregunta de Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me estás persiguiendo? Saulo creía sinceramente que él estaba haciendo lo que una persona de Dios debe hacer, defender su fe. Y lo estaba haciendo sinceramente. Ahora, sinceramente y honestamente no significa bien. Hay mucha gente que entiende eso. Ah, sí, hay muchas religiones. Si tú haces las cosas sinceramente, el Señor puede estar contigo. Ajá. Alguien responde eso constantemente diciendo, Hitler creía sinceramente que los judíos eran una raza impura y sinceramente acabó con ellos. Trujillo creía sinceramente que todo el que se oponía a su régimen debía de morir, honestamente. O sea, hay gente que por honestidad y sinceridad hace muchas cosas, o sea, sinceramente sí. En Venezuela hay un conflicto más duro, sea cual sea la posición de Venezuela, y disculpe si aquí hay algún venezolano, él entiende que honestamente es el presidente elegido por el pueblo venezolano y sinceramente él debe de quedarse ahí. Aunque el pueblo honestamente y sinceramente quiera que él salga, él dice sinceramente y honestamente yo creo que ellos están equivocados. La sinceridad y la honestidad no es determinante para lo que sea verdad. Pero yo creo que Dios miró al corazón de Saulo y su pasión y su entrega. Después de todo, él estaba estudiando la palabra. Después de todo, él se había entregado al Señor. Después de todo, él lo estaba haciendo con la pasión que un creyente debe hacerlo. Cuando yo leí este pasaje esta semana pensando en cómo compartir esto con todos nosotros, porque la palabra da para allá y para acá, yo pensaba, wow, ¿cuántas veces nosotros, en vez de orar por personas que honestamente creen que están sirviendo al Señor pero lo están haciendo mal, lo criticamos porque honestamente creemos que eso es lo que tenemos que hacer? Si honestamente y con todo su corazón ellos quieren servir al Señor de alguna manera, y yo he criticado a mucha gente y yo no me gusta gente que están en errores, pero ¿por qué no orar por esas personas? ¿Qué pasaría si su pasión por lo que ellos creen es el Señor se transforma por una pasión por lo que realmente es el Señor? Pero es más fácil criticar. La pregunta yo sé que le cayó a Pablo como que primeramente porque Pablo pensaba que todo el que estaba opuesto a Dios debía morir. Pero Jesús no lo mató. Y él, aunque sinceramente creía que estaba siguiendo a Dios, estaba mal. Y Jesús le ofrece a Pablo gracia. Él no acaba con él, él no manda un rayo. No es el concepto del Dios que Pablo tiene hasta ese momento. Es como si fuese otra persona. Y es, no nos debe llamar la atención, o debe llamarnos la atención a través de esto, que el tema principal en las cartas de Pablo, ¿cuál es? Gracia. Es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque él recibió gracia. Él está camino a hacer lo que durante mucho tiempo está haciendo. Él arrastra gente, él golpea gente. En Gálatas él dice que él perseguía a la gente de la fe, muchos de los cuales murieron. ¿Por qué Jesús no lo mató? Jesús le ofreció, perdón, lo persigo y me da gracia. Y Pablo pudo ver a Jesús con sus manos, los hoyos en las manos, las llagas en los pies. Y él narra este hecho 30 años después a Timoteo, en 1 de Timoteo, capítulo, la otra vez creo. Es para adelante, que vamos, no para atrás. En 1 de Timoteo capítulo 1, del verso 12 al 17, él dice que a pesar de todo eso, él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí. ¡Wow! Porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. ¡Oh, qué tan generoso! Y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Jesucristo. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo al salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Salud. Pero Dios tuvo misericordia de mí, otra vez, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esta manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. El Rey eterno, el invisible, que nunca muere. Solo Él es Dios. Amén. Pablo está agradecido hasta el último día de su vida. La pregunta es, ¿estamos agradecidos o nos sentimos que lo merecemos? Caminamos por ahí como... o constantemente extendemos misericordia a otras porque entendemos que Jesús salvó a los pecadores, de los cuales yo soy el peor. Cada uno de ustedes saben cómo eran antes. Yo sé cómo yo era. Yo sé cómo sigo siendo. Gracia. ¿Por qué yo? ¿Por qué no otro? ¿Ustedes no se han preguntado eso? No es que no martiricemos la vida y estemos... ten piedad, Señor, ten piedad. Pero tiene que haber de vez en cuando ese wow, lo que Dios ha hecho por mí. Lo que Dios ha hecho por mí. Y Pablo no arrancó a predicar el evangelio, a plantar iglesia inmediatamente. En Gálatas 1, del 16 al 20, al versículo, al capítulo 2, verso 2. Él narra lo que hizo. Fue y conoció a los. Fue a Jerusalén. Tuvieron que sacarlo. Luego se fue 3 años otra vez al desierto. Volvió y conoció a los apóstoles. Y luego pasó 14 años. Algunos creen que en una cueva en el desierto, esperando. ¿Cuánta sabiduría hay en lo que hacían ministerio antes? Ahora agarramos, si hubiese sido Pablo, ahora. Ah, mira, este es el que mataba a la gente y se convirtió. Venga, mira, loco, ven, miren, en el círculo tenemos un culto evangelístico y queremos que tú des tu testimonio y que hable, que si yo quién. Yo he visto poca gente que dice, todavía no estoy preparado. Tengo que esperar. Yo he visto gente a los 6 meses de haberse convertido, arrancar con 5, 6, 7, 8 creyentes y decir, vamos a plantar una iglesia, vamos a darle en el nombre de Jesús. La espera no está en nuestro vocabulario. Y desde que estamos hablando de la serie de hechos, uno de los comunes denominadores en cada una de estas personas, antes de hacer cualquier cosa, ¿cuál es? Espera. Es de hecho cierta clase de desierto. Jesús, 30 años en oscuridad. Hay documentales en el Discovery que dicen... ¿quieres saber lo que hacía Jesús en los 30 años que nunca se hablan en la palabra del Señor? Esta noche a las 8 en Discovery. Y si usted ha visto alguno de esos documentales, usted sabe que usted se siente una hora diciendo probablemente, 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 probablemente. El último minuto del documental dice, pero no estamos muy seguros, realmente no sabemos lo que Jesús hizo estos 30 años. Pero no solamente eso, Jesús después de 30 años en oscuridad se bautiza y pasa ¿qué? 40 días ¿dónde? En el desierto. ¿Y por qué no arranca de una vez? ¿Y por qué no mete mano? Tú no tienes 30 años esperando. Es así de impaciente que somos la generación tan. Abre el juguito, échale en el vaso, mueve. O McDonald's. ¿Usted no ha ido a McDonald's y después de 2 minutos quiere ahorcar a la cajera? Esto es comida rápida, porque si quieres, date rápido. Y esta gente entendía, yo tengo que aprender, yo tengo que esperar, yo tengo que escuchar realmente cuál es la voz de Dios. Y todos ustedes saben todo lo que hizo Pablo, o la mayoría. Yo no quiero ir alrededor de eso, yo quiero enfocarme en algunas cosas de su vida para luego compartir algo breve que creo que cae bien con nosotros. Después de partir de la iglesia por todo el mundo, por prácticamente todo el mundo conocido, Pablo fue apresado y años después ejecutado por el emperador Nerón. Este había quemado Roma, Nerón estaba totaísimo. Nerón quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y como eran los cristianos, él inició una persecución contra toda la iglesia. El pasatiempo favorito de Nerón era quemar cristianos en su jardín para que lo iluminaran. Y luego con una carroza, que él manejaba el caballo, sentaba a sus invitados y lo paseaba por su jardín viendo lo que hacía con estos cristianos. Séneca, un filósofo romano de la época, dice de estos eventos que él mismo presenció: en el medio de las llamas y de los que están colgados, he visto a hombres no solo sin gritar, eso es poco, no solo sin quejarse, eso es poco, no solo sin defenderse, eso también es poco. Los he visto reírse y reírse de corazón. Qué extraño es cuando Nerón paseaba por sus jardines mostrando a los cristianos que estaba quemando. La gente notaba, ¡ah! ¡Ah! Tampoco estaba, Dios mío, yo sabía que era otra cosa que me tenía que meter, el testigo de Jehová o algo. Sino que reían, se sentían wow. ¿Será que cada uno de ellos compartía esto con Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y una reflexión breve: ¿cómo tú te sientes cuando tu vida cristiana, cuando tu vida en general no va como tú esperas? ¿Cómo tú te sientes como cristiano? ¿Cómo tú te sientes con Dios? ¿Qué pasa cuando los planes que tú tienes se caen? Dios no estuvo ahí. La cosa por la que tú oraste y estuviste tan seguro que Dios te estaba diciendo, dale para adelante. De repente, ahora no funcionan. ¿Qué pasó? ¿Fue Dios o fue el diablo? De alguna u otra forma, y quiero aprovechar esto para reflexionar en ese sentido, de alguna u otra forma, nosotros, el cristianismo del día de hoy, ha desconectado el sufrimiento y el dolor como parte del discipulado del creyente. Y lo que nosotros hacemos y prometemos, lo vemos en la televisión y lo escuchamos en la radio, lo vemos en diferentes mensajes, lo que generalmente se promete que si tú te acercas a Dios, Dios te va a prosperar, todo te va bien, todo te irá feliz. ¿Alguno de ustedes creen que eso es cierto? Yo he sido cristiano y la mitad de mi vida he estado en olla. ¿En serio? Yo estoy en el ministerio sirviéndole a Dios. Algunas veces lo he hecho mal, otras veces he hecho lo mejor que he podido y me ha ido mal también. Abandono. Digo, no fue, yo no creo que fue Dios que me llamó a esto. O sigo. Me comparo con otros que le está yendo mejor y que son creyentes. O le sigo siendo fiel a Dios a pesar de lo que yo estoy viviendo. Santiago capítulo 1, en su carta a todos los creyentes del mundo conocido, dice: hermanos, siéntanse alegres cuando pasen por diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Le pregunto, alguien en medio de la prueba, en vez de decirle, señores, quizá lo que ustedes están haciendo no es de Dios, le dice, hermano, anímese. Siéntase alegre porque usted está pasando por muchas pruebas. ¿Cuál es el consejo que reciben? Nunca, nunca nadie, a mí personalmente, ni a mi esposa, nos han dicho, siéntanse alegre porque están pasando por muchas pruebas. Yo he llamado a gente, algunos de mis mentores me dicen, ¿estás en pecado? ¿Qué cosas estás haciendo? ¿Estás mirando pornografía? ¿Sabe que los pastores no deben de hacer eso? Y yo le digo, no, todo está bien. realmente. Y soy muy sincero con mis mentores. Pero es la reacción natural de la gente. ¿Por qué? Porque con Dios todo debe de ir bien. Y nosotros, a pesar de que leemos eso en la palabra, ¿qué hacemos? Lo creemos eso. Esto era lo que pasaba en la mayoría de los creyentes. Sin embargo, el número de creyentes aumentaba. Lo que leímos en Timoteo era lo que Pablo le escribía desde la cárcel. Lo que leímos en Filipenses era lo que Pablo escribía desde sus momentos más dolorosos. Es también su carta más alegre. Y desde la cárcel, en Filipenses y en Colosenses, él piensa, ok, es muy probable que yo no sea avergonzado y es muy probable que Dios me va a liberar para que yo tengo que dar testimonio a César, yo tengo que dar testimonio a los gobernantes y después voy a salir de aquí y camino a España, que era su anhelo llegar a ir. ¡Ole! Voy a ir a visitarlos y a pasar un tiempo con ustedes. Pero Pablo nunca salió. Y dándose cuenta de lo que Nerón probablemente iba a hacer con él, en 2 Timoteo capítulo 4, versos 5 al 17. Estos son los mensajes que le da al joven Timoteo, jovencito. Y uno de sus discípulos dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Qué buen consejo cuando la persona que te ha discipulado le está pasando mal y los cristianos en todo el mundo están siendo quemados. No tengas miedo de sufrir por el Señor. ¿Quién le ha dicho eso a usted en su vida? Díganme. Estoy hablando en serio. Cuando sufrimos, cuando tenemos los dolores, lo repito, nos animan a abandonar, tira la toalla. Eso no es de Dios. Al que está en Dios, todo le ayuda bien. Lo que no te dicen es que todo lo que ayuda bien también son las cosas malas. Y no estoy teniendo una visión pesimista del cristianismo. Cool. ¿A quién le está yendo bien en este momento? Levanten su mano. Ay, Dios mío, ok. Pues seguimos hablando de la crisis. No tengan miedo a sufrir por el Señor. Y gócense. Ocúpate en decirle a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Yo no sé si ustedes han visto y han leído en 1 Corintios capítulo 4, todo en 2 Corintios capítulo 4, todo lo que sufrió Pablo, naufragios. 3 veces le dieron latigazos, 40 menos 1. ¿Ustedes saben lo que es eso? Los judíos creían que 40 latigazos era injusto, así que le restaban 1. Te daban 39. Ellos no te mataban, sino que te dejaban casi muerto. Y era de la siguiente manera: 13 en las piernas por detrás. En la sinagoga, delante de todos los demás. O sea, en el culto de hoy, hermanos, hemos agarrado al hermano Pablo que está predicando la herejía del evangelio. Lo estamos colgando y le vamos a dar, como somos tan justos, 39 latigazos en vez de 40. Luego, 13 en el pecho. Luego, lo volteaban y 13 en la espalda. 39, 3 veces. Con razón él decía, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Una vez en Efesio le dieron golpe y lo apedrearon, que lo dejaron como muerto fuera de la ciudad. Se paró y entró. ¿Quién hace eso? Cuando yo leo la historia del apóstol Pablo, yo digo, yo soy un disparate. Yo no debería tener esto, yo debo devolver a la publicidad. Pero él había entendido algo que se había hecho con él. Dios había tenido misericordia de Pablo. Dios ha tenido misericordia de ti. Dios ha tenido misericordia de ti. Le creemos a Dios lo suficiente como para decirle a otros, Dios tiene misericordia de todo el mundo. ¿O nos quedamos nosotros con eso? Por eso Pablo le dice a Timoteo, a pesar de que tú estás sufriendo por el Señor, ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Bendito el que Dios pueda encontrar al final de su vida diciendo esto. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Timoteo, por favor. Y aquí él extiende, las cartas son cartas personales. Él extiende un saludo personal a Timoteo, una petición personal. Y dice, Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama más las cosas de este mundo y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, quien escribió el libro de Hechos. Trae a Marcos contigo cuando vengas porque me será de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpo en Troas. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. La primera vez que fui llevado ante el juez nadie me acompañó. Todos me abandonaron, pero que Dios no se lo tome en cuenta. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de una muerte segura. ¡Wow! Pablo y Pedro, eso se sabe de seguro, estuvieron presos en la misma celda la noche antes de ser ejecutados. Quizás acompañado por Lucas, quizá con Timoteo desde las rejas de la cárcel hablando con ellos, no sabemos. Al otro día Pedro fue ejecutado como un extranjero, crucificado en el circo romano, en el circo de Nerón, boca abajo, porque él creía que no era digno de ser crucificado con la cabeza para arriba como su Señor. Y Pablo, como ciudadano romano, se le daba una muerte rápida, era decapitado. Yo me imagino, siempre me he imaginado, que así como Séneca vio la gente siendo quemadas y riendo, yo creo que él murió con una sonrisa. Y aunque esta imagen puede ser fuerte y extraña, yo me imagino la cabeza de Pablo rodando con una buena sonrisa. Porque he peleado la buena batalla. He mantenido mi fe y he predicado la buena noticia. Hasta donde sabemos, Pablo plantó más iglesias que la mayoría de los apóstoles. Escribió más cartas, por lo menos se conservan más cartas escritas de él. E influenció, ha influenciado el pensamiento de la iglesia mucho más que Pedro, mucho más que Juan, mucho más que Judas, mucho más que Santiago. Y cuando el Imperio Romano dio su tolerancia al cristianismo, las únicas iglesias que estaban de pie fueron las iglesias que plantó Pablo. ¿Por qué? ¿Qué hacía que un hombre tuviese tanta pasión y tanta fuerza por algo? Agradecimiento. Cuando yo hago un espejo de la vida de Pablo con la mía, yo digo, soy agradecido. Yo pienso en el Salmo 116, que creo que Pablo se lo recitó muchas veces en su vida. Dice, ¿qué puedo darle al Señor por las bendiciones que Él me ha dado? ¿Qué puedo darle al Señor por las bendiciones que me ha dado? Levantaré en alto la copa de salvación. Yo creo que es algo que debemos recitarlo nosotros. ¿O nos sentimos que merecemos eso? ¿Qué podemos darle al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros? Lo que podemos hacer es extender salvación a otros. La pregunta es, y full, yo no quiero que te sientas culpable, pero ahora sí. La pregunta es, ¿tú lo estás haciendo? Somos una copa de salvación. La gente ve en nosotros que quiere seguir a Jesús. Cuando alguien camina junto a ti y dice, yo quiero tu vida, ¿cómo se hace eso? ¿Tú tienes amigos que están yendo a la ruina? ¿Tú compartes la palabra del Señor con ellos? ¿Tú compartes el evangelio con esa gente? ¿Tú tienes gente que sabe que se está perdiendo? ¿Entendemos lo que Dios ha hecho por nuestras vidas? Yo creo que Dios ha extendido demasiada, demasiada gracia con nosotros. Muchísima. Y lo seguirá haciendo hasta el final. Pero yo creo que extender esa gracia, entender esa gracia, es también extender esa gracia. Hay mucha diferencia, aunque en el Señor se sufre, hay mucha diferencia en el que sufre por el Señor y en el que sufre sin el Señor. El que sufre con el Señor tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento. El que sufre sin el Señor Y si hay algo que podemos aprender de Pablo, que durante todas sus cartas lo que escribió fue sobre gracia, 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 y constante gracia, es el Evangelio está disponible para que todo aquel cree. En una de sus cartas él escribió, y con esto voy terminando, vamos a predicar el Evangelio, vamos a meter mano, estoy parafraseando, porque es la voluntad del Señor que todo hombre conozca al Señor y llegue al arrepentimiento. Su deseo era impactar a la mayor cantidad de personas posibles. Él entendía lo que Dios había hecho con él. Básicamente, lo que él hacía en un sentido, persiguiendo a la gente de la iglesia, maltratándolo y golpeándolo, cuando recibió gracia, se tornó hacia el otro lado y lo hizo. ¿Por qué es más fácil invitar a una gente al cine que decirle, vamos, el domingo en la mañana te recojo por tu casa? ¿Por qué es más fácil recomendar un restaurante o un sitio de comida? Porque es más fácil recomendando un juego. Discúlpeme, pero yo creo que nosotros todavía no entendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero estamos a tiempo. Hay esa gracia. Y yo quiero que oremos y antes de orar meditemos. Y creo que el silencio propicio. Y perdón, pero hay cosas que hay que decirla. Y yo quiero que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos. ¿Y qué ha hecho Dios por ti? Piénsalo. Yo creo que no adoramos como debemos de adorar y no vivimos como debemos de vivir hasta que nos demos cuenta lo maravilloso y grandioso que el Señor ha hecho por nosotros, hasta que entendamos que somos profundamente amados por el Señor a pesar de que no lo merecemos. Y yo creo que no perdemos el tiempo en esta mañana si dedicamos un par de minutos a eso. Y si tú no te sientes amado, si tú te sientes que has sido desplazado, que estás solo, que la vida no te ha tratado bien y todo lo demás, yo quiero darte una buena noticia, que era lo que impulsaba a Pablo y a otros a través del sufrimiento, a pesar del sufrimiento, a seguir para adelante en esta vida. Es que Dios te ama profundamente. Y no te lo digo como mucha gente dice, Cristo te ama. No, Dios te ama profundamente. Y ojalá, mi oración ahora es que nosotros podamos salir de aquí en esta mañana diciendo, Señor, eres suficiente para mi vida. No necesito nada más. No necesito dinero, no necesito amigos, no necesito nada. Solamente te necesito a ti. Así que piensa por un momento qué Dios ha hecho contigo y piénsalo seriamente. Este es tu tiempo con Dios. No desvíe tu mente a otro lado. Piensa, ¿qué Dios ha hecho por ti? ¿Qué Dios ha hecho por mí? gracias, Señor. Porque no nos ponemos de pie un rato y oramos juntos. Y ojalá hagamos esta oración sin prisa. Vamos a darle gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida. Que nuestra vida sea un agradecimiento a Cristo. Que podamos decir, vivir es Cristo. Jesús es la vida. ¿Cuánto lo dicen conmigo? Jesús es la vida. ¿Cuánto lo dicen más fuerte? Jesús es la vida. Fuerte, Jesús es la vida. Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor. Yo no quiero guiarte en esta acción de gracia. Cada uno vamos a dar gracias por nosotros mismos. Nosotros sabemos quiénes somos. Solo Dios sabe cuánto orgullo, cuánto egoísmo y cuánto disparate hay dentro de mí. Y no estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Es aperísimo que aún así el Señor permita que uno pueda colaborar con Él, ¿o no? Gracias, Señor. No deje de darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Padre, hoy estamos aquí delante de tu presencia, Señor.